Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Seguimos aquí, somos Mediodía en COPE más. Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde y fíjate, en esta zona, en la zona centro, ahora mismo tenemos 13 grados centígrados, una buena temperatura para pasear por las calles de Madrid, quien pueda. Claro que otros estamos aquí trabajando para contarte la última hora, como el caso de Ana Palacios. ¿Qué tal, compañera de los servicios informativos locales?
¿Qué tal, Ana? Muy bien.
¿Cómo estás? ¿Por dónde está la actualidad, que me temo que tiene un unitema?
Bueno, sí, coronavirus, porque ya sabemos que en la Comunidad de Madrid se ha doblado el número tanto de contagiados, que ya sumamos a 436 personas, son 234 más que las que teníamos ayer, y además, desgraciadamente, tenemos que hablar de 16 personas que han fallecido, son 8 más que ayer, ¿vale? Esos son los datos malos, obviamente son bastante malos. El dato bueno, podríamos decir, ¿vale? Solamente el 5% de los contagiados ingresan en la UCI. Ahora mismo hay una reunión entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad para ver si se toman nuevas medidas, porque claro, este incremento pues es bastante importante. Aparte del coronavirus, también esto es es una noticia impactante, ¿no? Esa chica de 14 años, Luna, que se ha caído, se subió a una azotea con varios amigos para hacerse algunas fotos, se apoyó en una claraboya de plástico, cuando se iba a hacer un selfie, esta se partió, entonces la chica cayó al vacío desde una décima planta al hueco de las escaleras del bloque. Murió horas más tarde en el hospital. Pedimos, por favor, sobre todo desde aquí, que evitemos lugares de riesgo para hacerse las fotos. Dicen que no era la primera vez que esta chica se subía a algún lugar complicado para subir una foto a sus redes sociales en sitios arriesgados. Y bueno, vamos a hablar de una buena noticia, y es que la Comunidad de Madrid va a dar luz verde al proyecto Madrid Nuevo Norte en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo. Las obras comenzarían a finales de año, principios del 2021, y van a durar 24 años. Se van a construir más de 10.000 viviendas y este proyecto va a generar 250.000 empleos. Esa es la buena noticia del día.
Estaba calculando, 24 años, me pilla ya jubilada, yo creo. Es que estoy, yo vivo por la zona esa.
Bueno, pues... pero así, lo bueno, pues jubilada, te das un paseo por esa zona nueva.
¿Podré ver las obras? ¿Podré acercarme a ver cómo está quedando todo?
O terminado ya, esperemos, entonces,
sí, esperemos,
¿no?
Esperemos que a lo mejor se acelera, no lo sé. Gracias, Ana Palacios. Y por primera vez recibimos aquí a Javier González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy
para
bien.
Para contarnos
bien.
Un poco la actualidad de la iglesia más cercana. Nosotros te damos la bienvenida.
Muchas gracias.
Y esperemos que nos cuentes cosas muy interesantes, que así lo hacéis en general todo el equipo de religión. ¿Qué nos cuentas hoy,
Javier? Claro que sí, muy interesantes. Mira, tenemos unos cuantos planes en nuestra diócesis para hoy. Por ejemplo, con motivo del Día de la Mujer, esta tarde a partir de las 5, en el espacio para la reflexión de Caritas Madrid, se abordará el tema pues de la mujer. Será en la calle Santa Hortensia, en el número 3, y participarán la responsable de los proyectos de mujer, Eva Contreras, la responsable de la unidad de acompañamiento a la intervención, María Ángeles Barbado, que serán entrevistadas por la directora de la editorial San Pablo, María Ángeles López Romero. También te cuento que comienzan unas sesiones muy interesantes, además, en el centro de formación de la Vicaría Tercera, organizadas por la Pastoral de la Salud. Durará todo el mes de marzo y se podrán escuchar a partir de las 5:30. La de hoy se titula La soledad en otros y en mí. El responsable del hospital Beata Mariana de Jesús, Pablo Morales, dará una serie de claves para acompañar en la enfermedad. Y probablemente no conozcas a Rocío Fumanal. Cuando tenía 21 años decidió participar como monitora en un campamento de verano de su parroquia. La furgoneta en la que viajaba sufrió un accidente que la dejó parapléjica. Bueno, pues Rocío Fumanal contará en primera persona hoy cómo vive su fe desde su silla de ruedas en la parroquia Bautismo del Señor a partir de las 8:30. Por cierto, debido a las medidas de precaución relacionadas con el coronavirus, se suspende la Eucaristía en el asilo de las Hermanitas de los Pobres del jueves 19 de marzo, San José.
¿Alguna medida que, bueno, hay que tenerlas en cuenta porque...
Por si acaso.
Hay que obedecer.
Efectivamente.
En las instituciones, y ya está. Javier González, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Ahora encontrar el coche que buscas es más rápido. Financiación fácil y flexible para nuestros coches con precios imbatibles. Arranca ya. Ven a Avenida Laboral 10 y vive la experiencia Clicars de buena mano. Clicars.com. Coches de buena mano.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 14 minutos. ¿Cuántas cosas tratamos aquí en este programa tan interesantes? Hace poco nos comentaba nuestra compañera Ana Palacios esa muerte, la muerte de una joven de 14 años por haberse o por haber intentado hacer un selfie en un décimo piso y haberse puesto en una claraboya que se rompió. Por lo visto, pues habitualmente hacía este tipo de cosas la chica. En fin, que tenemos que estar muy pendientes de los adolescentes porque pasan etapas complicadas, pero bueno, vamos a hablar de un tema que no atañe solamente quizá a adolescentes, pero yo en la mente sí que tengo a los adolescentes cuando hablamos de adicciones. Daniel Martínez es coordinador terapéutico y psicólogo de Recal, que es la clínica, es una clínica de tratamientos de adicciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
El tema de las adicciones, bueno, yo me estaba ciñendo un poco a los jóvenes, ¿no? Que es lo que tengo más en la mente, pero me parece que abarca a todo tipo de perfiles de la sociedad.
Y está a la orden del día. Hay que tener bien claro que las adicciones no es lo que antes entendíamos como una adicción, que era lo propio de aquel yonki adicto que estaba en un poblado o en entornos marginales. La adicción es algo que afecta, es uno de los grandes problemas, ¿no? La OMS lo dictamina como tal, de salud pública, y afecta a cualquier persona, desde los jóvenes hasta los mayores, hombres, niños y de cualquier tipo de estrato social, económico.
¿Cuándo se considera que alguien tiene una adicción?
La adicción en sí es un patrón recurrente de conducta en el que estás encerrado y a pesar de que está generando un daño en tu vida, a nivel clínico está generando un malestar, no puedes parar de hacerlo. Es, por decirlo de alguna manera, es estar encerrado en una conducta en la que no puedes parar. Y a pesar de que te hace mucho, mucho daño, te hace daño a nivel relacional, a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral, no puedes dejar de emitirla. Es una enfermedad. Eso quería un poco intentar hablar un poco de lo que era el estigma de la adicción antes, ¿no? Es una enfermedad mental, emocional y física.
Y uno pierde la capacidad de actuación sobre sí mismo, con lo cual tiene que recurrir a profesionales.
Ajá, eso es pedir ayuda, lo que comúnmente nosotros hablamos como pedir ayuda. Si uno sigue consumiendo es porque hasta el momento todo aquello que ha intentado hacer para conseguir dejar de consumir no ha sido efectivo. En esos momentos es cuando entramos los profesionales, ¿no? Y el pedir ayuda es lo más importante para ello.
¿Y cómo se aborda un problema como este con una persona que tengamos al lado?
Pidiendo ayuda igual. Los familiares, los allegados, normalmente se ven inmersos también en un estado de confusión. Intentar ayudar a una persona que muchas veces no se está dejando ayudar. Es para eso que los profesionales también, en esas ocasiones, podemos servir de ayuda. Es recurrir, en nuestro caso, puede llamar a Recal y preguntarnos, hablarnos un poco sobre el caso, porque muchas veces los familiares son también los que necesitan terapia. terapia para hablar de cómo se sienten ellos y también para recibir un poquito de guía con respecto a cómo tienen que tratar con el adicto.
¿Y vosotros en Recal tratáis externamente a estas personas que uh-huh. acuden con problemas de adicción? ¿Tenéis también algún centro donde pueden estar ingresados?
Uh-huh. En régimen ambulatorio, que recibirían terapia de 9 hasta las 5, y en un régimen residencial, en el cual están las 24 horas. El que yo siempre considero que dentro del tratamiento de las adicciones es el más efectivo y el que mejores resultados da por efectividad y por intensidad del tratamiento.
¿Cuáles son las adicciones habituales?
Siempre el alcohol, que es una de las consideradas, bueno, droga legal y droga blanda, está siempre a la orden del día. Cocaína, heroína menos, aunque está habiendo un pequeño repunte, y cannabis. Y con respecto a las conductas, que también realizamos tratamiento para aquellas personas que tienen un problema de conducta, pues por ejemplo la ludopatía, el juego, adicción al sexo, comúnmente también reciben apoyo.
Lo primero que tenéis que hacer es convencer, o tienen que hacer los familiares, amigos, es convencer a la persona de que necesita ayuda. Uh-huh. Eso es lo primero, ¿no?
Sí. Dentro de la sintomatología mental de la adicción existe la negación, que es no considerar que tienes un problema. Por mucho que estés haciendo daño fuera, no considerar que tienes un problema y que tienes, por tanto, que pedir ayuda y que cambiar. La familia, su papel en ello es intentar empujar un poquito para romper esa negación. Ser consciente y ser capaz de transmitir al adicto la realidad que uno está sufriendo y que así, de alguna forma, intentar orientarle, empujarle para que entre en tratamiento.
¿Hay muchos jóvenes?
Sí, sí.
¿También?
Sí, sí, aunque el rango de edad, como siempre, uh-huh. y te decía antes, esto no es cuestión de inteligentes, esto no es cuestión de ricos, de pobres, de blancos, negros, de hombres, mujeres, afecta a todo, ¿no? Y el rango de edad puede ser desde los 18 años hasta los 60, 70 incluso, que tenemos ahora mismo en tratamiento.
¿Hay una media de recuperación?
Uh-huh. No te podría decir estadísticamente, nuestro concepto siempre, o lo que nosotros aspiramos, es una abstinencia total. Entonces, siempre se dice que en adicciones con respecto a las estadísticas son muy engañosas, ¿no? Porque cada uno entiende una recuperación como una cosa diferente. En nuestro caso sí creo que tenemos unas buenas, por lo menos nuestras estadísticas internas sí que indican un éxito y una finalización del tratamiento bastante exitosa, así como una calidad de vida luego a la salida. Entonces, sí, nosotros por lo menos, no te puedo decir con respecto a nivel global uh-huh. ni con respecto a otro tipo de tratamientos, pero los nuestros por lo menos sí son bastante efectivos.
¿Y cuando finaliza ese tratamiento hay un seguimiento?
Uh-huh. Necesario. Uh-huh. La adicción no es una cosa de 3 meses, te olvidas uh-huh. y vuelves otra vez a intentar beber de una manera controlada, ¿no? La adicción es crónica. Tienes que tener en cuenta que es algo que tienes que mantener, la abstinencia, como antes te decía. Si después de un tratamiento, de estar un año en tratamiento, tienes la intención de volver a intentar consumir de una manera controlada, es muy probable que vuelvas a los patrones anteriores y al mismo nivel de consumo en el que estabas antes.
¿Vosotros estáis en Majadahonda?
Ajá, sí.
¿Algún teléfono que podamos dar si hay alguien que nos está escuchando y piensa que podéis ser una opción?
La web, como siempre, porque además en la web es donde vienen todas las fotografías, vienen que normalmente...
Un centro magnífico, que eso también es importante.
Sí, sí, el clima es muy bueno. Uh-huh. O sea, es un centro de entrenamiento y uno se piensa que a lo mejor ingresarte en un centro y estar uh-huh. ahí recluido, enclaustrado, que puede ser algo que no puede parecer o resultar muy apetecible porque nadie piensa que va a acabar en un centro de tratamiento, pero luego una de las cosas más importantes es el grupo, uh-huh. con lo cual siempre intentamos crear que haya ahí pues un buen clima, una buena dinámica, la identificación delante del grupo y con los demás, lo que van a ser tus compañeros de tratamiento uh-huh. es lo más importante.
Veo una cocina, es que ¿en no. qué régimen están hospedados? No, vamos a decirlo así.
Ahí es donde se les calienta la comida porque es catering, uh-huh. no tenemos capacidad en esa pequeña cocina que tenemos ahí para dar de comer a las 20 personas que hay aproximadamente.
Bueno, pues vamos a dejar esa web, que es verdad que, bueno, yo recomiendo que una persona que pueda estar interesada entre, fundacionrecal.org, uh-huh. facilísimo, como uh-huh. suena, Recal como suena, fundacionrecal.org.
Hay muchísimas fotos, muchísimos artículos para entender uh-huh. qué es la adicción, uh-huh. que es muy importante, y para aquella persona que tenga cualquier duda o que se encuentre perdida con respecto al consumo propio o de un familiar, ahí tiene muchísima información y aparte luego el teléfono para contactarnos.
Es verdad que es muy importante también la recapacitación. ¿Cuántas veces somos nosotros mismos los que llegamos a saber que tenemos un problema uh-huh. si vemos un poco la actitud de los demás con nosotros?
Muchas veces
es tan sencillo como eso.
Da miedo cambiar. ¿No? Uno puede instaurar una conducta que es problemática, pero a veces da más miedo casi la alternativa que se pueda generar. Es una de las cosas que normalmente hace que uno le cueste pedir ayuda.
Bueno, pues siempre decimos en este programa, cuando uno se encuentra mal hay que pedir ayuda y no pasa nada. Para eso están los profesionales que saben perfectamente cómo tratar cada caso y le dan la importancia que cada cual tiene. FundaciónRecal.org, FundaciónRecal.org. Daniel Martínez, coordinador terapéutico y psicológico de Recal, ¿qué tal? ¿Has estado bien?
Muy bien, encantado. Bueno,
pues
muchísimas
muchas gracias por haber venido.
Gracias.
De una tabla nos hicimos un refugio tan perfecto. Escapábamos bien juntos de lo que nos daba miedo. Al café de la mañana ya éramos distintos.
Gran mujer. Vanessa Martín, me encanta, nos encanta. Suena cada vez mejor. Todo lo que va saliendo suyo... ¡pah! Tiene un montón de éxito. 13 y 23 minutos. Esto es Mediodía en COPE+. Y vamos a seguir hablando de mujeres. Todavía nos lo comentaba nuestro compañero Javier González. Tenemos los ecos de esa jornada de ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer, y sigue habiendo actos, sigue habiendo iniciativas, celebraciones. Por ejemplo, hoy se presenta aquí en Madrid, en Malasaña, en el Café Comercial, un libro. Es un libro que se titula Maravillosas. Ya con eso se dice muchísimo. Solamente esta palabra nos evoca un montón de emociones. Su autora, Ana Rossetti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. ¿Qué tal?
Esto va entre Anas hoy, ¿eh?
Sí.
He tenido otra Ana también.
Mira, nombre bonito, ¿eh?
Es un nombre bonito, corto. Y también es muy bonito el nombre que has dado al libro, Maravillosas.
Claro, porque tenga en cuenta que es el barrio de Maravillas.
Claro.
Entonces, son 30 mujeres, bueno, vivieron más naturalmente y seguimos viviendo más, pero son 30 mujeres que, para mi modo de ver, se merece ese adjetivo y que vivieron durante varios siglos por esas calles.
Por esas calles y que tuvieron una importancia.
Sí, eso es lo que también he procurado, ¿no? Que con su vida, con su ejemplo, con sus escritos, con su talento, con su generosidad... pues hayan hecho algo diferente y hayan contribuido a cambiarle la vida a las personas o, como algunas, cambiar la historia de España.
Dinos algún ejemplo.
Pues, por ejemplo, mira, en el barrio vivió la infanta Luisa Carlota, la que le dio dos guantazos a Calomarde, que era el ministro de Gracia y Justicia, Bueno, tengo que empezar desde el principio. Fernando VII,
¿sí?,
después de muchas bodas y de muchos enviudamientos y tal, se casa con María Cristina y lo que tiene es una niña.
Sí.
Pero como era Borbón, se supone que su hermano era el que tenía que...
El que le daba.
La línea sucesoria. Entonces él hace la pragmática sanción para derogar la ley sálica. Pero cuando él está malo, le comen otra el coco y entonces derogan la pragmática sanción. Y cuando la hermana de Cristina, que es la infanta Luisa Carlota, se entera de eso, ella que estaba en Andalucía, se plantifica aquí en Madrid... Le dice al ministro de Gracia y Justicia que le enseñe el papel y coge el papel, lo parte y lo echa a las chimeneas. Y cuando el otro va a rescatarlo, ella le dio dos guantazos y de ahí esa frase célebre que le dijo Calomarde, manos blancas no ofenden. Y ella respondió, pero lastima.
Vaya, y oye, pues sí.
¿A que sí?
Pues claro que sí. Y tuvo su influencia, o sea, ejerció lo que quería, o sea,
hombre,
tuvo
claro,
su
al
consecuencia.
Final, al final, claro, al final logra poner en el trono a su sobrina. Y no solo eso, aunque ella no lo supo porque murió antes, logró que su hijo se casara con, bueno, fuera rey consorte, su hijo Fernando de Asís, Francisco de Asís, perdón.
Bueno, defendiendo lo suyo,
claro.
Estaba.
Entonces, esto... ella vivió en el barrio, pero también en el barrio vivió Clara Campoamor. Y a ver si Clara Campoamor no nos ha cambiado la vida a todas las españolas.
Gracias a Campoamor hemos avanzado muchas cosas.
Hombre, porque somos ciudadanas.
Porque somos ciudadanas y podemos opinar.
Claro.
Podemos opinar en lo que se hace.
Y podemos elegir. Y podemos decidir. Por eso
otra madrileña que vivió en Malasaña, maravillosas todas ellas. ¿Quién más, por ejemplo?
Pues mira, te voy a decir, fíjate, Rosalía de Castro. Gertrudis Gómez de Avellaneda, que fue la primera que escribió una obra antiesclavista, mucho antes que La cabaña del tío Tom.
¿En Madrid?
Sí, vivió en la calle de la Puebla.
Fíjate.
Bueno, vivió en dos sitios del barrio. Vivió en la calle de la Puebla y en la calle Ballesta. Concepción Arenal, que cambió también el tratamiento de las prisiones y también de los enfermos, de cómo se tenían que tratar a los enfermos y todo eso. Carolina Valentina Mau, que dotó en el barrio a una escuela que había de niños ciegos de la primera biblioteca de Braille.
Vaya.
O sea, fíjate la de cosas que te estoy diciendo interesantes.
Y esto era una cosa, todas estas mujeres fueron pioneras en el barrio, pero también en Madrid, imagino.
Hombre, claro, bueno, a ver.
Y en España muchas cosas.
A ver, por eso, mira, bueno, te voy a decir, en Madrid, en otros sitios también vivían muchas que ojalá hubieran vivido en el barrio para poder hablar de ellas. Pero lo que es llamativo es que, aunque ya te digo, mujeres maravillosas hay por todo el mundo,
claro,
y por todos los lugares, pero como en ese barrio que es pequeñito, hubo tal concentración de mujeres interesantes.
Interesantes
es
por metro cuadrado.
Exactamente.
O sea, si hiciéramos un estudio por metro cuadrado, pues fue prolífico
yo
el barrio.
Yo creo que de todas maneras eso se merece un estudio, porque fueron a parar allí y además de distintos rangos sociales, de distinta formación. Porque también he puesto a las verduleras de San Ildefonso, porque las verduleras lograron que bajaran los impuestos, lograron las primeras huelgas de estas generales, hicieron cosas que tenían que ver con el bien común, no solamente con sus productos, claro. Entonces tú fíjate, estar allí viviendo las verduleras y está la infanta Luisa Carlota, está la princesa Ratazzi, está Marisela de Guzmán, que era también una noble, ahí en el Palacio de los Siete Jardines, pero también estaba viviendo gente que eran no solamente más modestas, sino que a veces pasaron verdadera necesidad.
Y sin embargo fueran inquietas.
Sí, y además salieron, levantaron cabeza y hicieron todo lo que pudieron. Por ejemplo, Amalia Domingo Soler, que ella era sevillana, se vino a Madrid para buscar fortuna porque se había quedado huérfana y ella sabía hacer muy pocas cosas porque había sido educada como una señorita.
Sí, para buscar un marido y ya está.
No, ella no quería buscar marido.
Tampoco, ¿entonces a qué se iba a dedicar?
Entonces ella escribía poemas, los publicaba por ahí y cosía, pero estaba perdiendo la vista. Y se quedó pobre, pero de necesidad. Tuvo hasta que empeñar la ropa. Pero en esto descubre lo que es el espiritismo y empieza a escribir en las revistas espiritistas y a los 2 años ya es una celebridad. Por eso, fíjate, de estar pobre de pedir, y de repente ella es una referencia en esos círculos. Empieza ella a escribir, empieza a dar conferencias, empieza a polemizar, y se la llevan a Barcelona, allí le ponen casa, le ponen el piso, le ponen todo.
Soluciona su vida.
Y además, sí, y además ella empieza a dirigir una revista que además, que se llama La Luz del Porvenir, que además estaba hecha por mujeres. O sea que fíjate, de estar en una pobre de pedir, como estaba la pobre, a luego pues tener una vida bastante desahogada.
¿Y tú no crees que a lo mejor, los barrios de antes no son como los de ahora?
Ah,
los
no.
Barrios de antes se formaban tertulias, la gente se conocía.
Bueno, lo importante es que en Madrid, en las casas, según en el piso que tú vivieras, tenía una situación social diferente.
Claro.
Con lo cual no había guetos. La novela de Rosa Chacel, que es otra escritora que vivió en el barrio, en la calle San Vicente Ferrer, pues ella tiene una novela que se llama Barrio de Maravilla y es la amistad de una niña que vive arriba, en la Guardilla, en un cuartito, digamos, con otra niña que vive en el principal. Entonces, son dos niñas de dos extracciones sociales diferentes, pero que pueden tener un tipo de relación. Y eso es la pena, que se haya perdido eso, que los pobres tengan que estar viviendo en un lado, los ricos en otro lado, en lugar de convivir, ¿no?
Estoy recordando la novela Laura de Pío Baroja, en la que también, cuando va a empezar la guerra, las familias que vivían en el principal, las que vivían en otros, se empiezan a ayudar.
Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando la guerra, mi abuela con sus hijos, pues se fue evacuada a la casa de Santiago Bernabéu.
¡Anda!
Sí, con otras muchas familias.
¿Pero y eso cómo fue? Cuéntamelo.
Ah, pues,
¿pero por qué? A ver, cuenta. O sea,
porque
¿tenían relación?
La casa se le destruyó con un bombardeo y muchos barrios tenían que cambiar de sitio porque estaba todo destruido. Entonces, yo no sé por qué razón a ella le tocó, bueno, por qué razón, sería por sorteo o por lo que fuera, ella con otra familia estuvieron en casa de Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu no estaba, ¿eh? Era una casa que tenía, que tendría que ser enorme, puesto que había allí por lo menos tres familias.
Claro, por lo menos allí se alojaban.
Sí.
Durante los bombardeos se habían destrozado sus barrios,
claro,
con pues todos sus enseres, etcétera.
Claro, y si hubiera caído ahí otra bomba, pues se tendrían que ir a otro sitio.
Sí, se iban mudando.
Se iban mudando, sí.
Destrozándose los barrios. ¿Dinos alguna otra mujer?
Pues, a ver, ¿cuál te digo que sea? Bueno, interesantes todas, ¿eh? Pero mira, María Lejárraga, por ejemplo, que ella, no sé cómo y por qué, porque ella explica lo que quiera, pero eso no le convence a nadie, firmaba con el nombre del marido. Pero con el nombre del marido, ella escribió el libreto del Amor Brujo para que lo estrenara Pastor Imperio. Falla había venido huyendo de la Primera Guerra Mundial de París, y entonces estaba también pobre. Y entonces ella le propone eso, de que haga algo para Pastor Imperio. Él no quería, porque eso sería un número de varietés. Realmente eso era como un fin de fiesta. Y él no quería rebajarse a tanto. Pero claro, el hambre ahoga.
Necesitaban comer.
Claro. Y entonces ella le hace el libreto. Además, ella fue la que le enseña Granada, le enseña todo eso. Y hace el Amor Brujo, que en un principio se llamó Gitanería. Y se estrena en el Teatro Lara, que también es del barrio.
Madre
mira
mía.
Qué cosa tan bonita.
Madre mía. Es verdad, el Teatro Lara.
Claro, en el Teatro Lara es donde estrenan El Amor Brujo. Y eso, que digo, era un espectáculo de varieté, al final es una pieza de musical, de la música mundial.
Conocida universalmente.
Sí, exactamente.
Bueno, de verdad. ¿Y cómo está el barrio ahora?
Uy, ¿por dónde empiezo?
Porque estás aludiendo a grandes mujeres de la historia que han vivido en ese barrio, pero ¿y en la actualidad?
No, ahora también viven, pero yo no me meto con las vidas, por lo que pueda pasar. Pero lo que tiene de malo el barrio es lo que tiene de malo muchas cosas, y es la gentrificación y sobre todo los pisos turísticos de tener a los fines de semana personas que lo que hacen es encarecer el barrio y machacarlo.
Sí,
eso es un problema.
Continuamente nos lo han contado aquí, miembros
sí,
de la asociación.
Sí, sí, sí.
De
y
vecinos.
Además que lo peor de eso, porque vamos, no porque vengan gente, porque nos conozcan gente de fuera ni nada, sino lo peor de eso es que los pisos de los alquileres están subiendo tanto que los vecinos no pueden encontrar
asumirlo.
Casa, claro, y se tienen que ir.
Pues fíjate, un barrio tan bonito con tanta historia.
Claro, eso no sé yo cuál será la solución, pero ese es el verdadero problema que yo veo ahora. Porque
Ana Rossetti es escritora,
sí,
es poeta.
Sí, ¿quién más?
Sí, no sé. Claro, porque no es que haya hecho casualmente este libro, ¿no? Ella...
No, mira, yo, pero sobre todo a mí lo que me gusta mucho son las historias. Y me gustan las biografías. A mí mi madre siempre me regalaba libros de biografías de mujeres y me despertó esa curiosidad de saber, ¿no? y de ver lo diferente que son las mujeres y cómo las mujeres no son de de una manera predeterminada, sino que lo mismo puede ser almiranta como Isabel Barreto,
que
puede ser monja, que puede ser una guerrera como Juana de Arco o la monja alférez, pero también podía ser una persona recluida en una celda y desde ahí, pues, yo qué sé, dar al mundo como Mariana Jesús de Ágreda, que era la que a Felipe II le aconsejaba y tenía en mano la política del imperio.
¿Cuántas mujeres han estado detrás?
No, pero esa no estaba en el...
Bueno, pero ¿cuántas mujeres han estado detrás de las grandes decisiones políticas?
Hombre, claro que sí. Y que es una pena que no se les dé el valor, porque se piensa eso, que una mujer no entiende de esos asuntos. Pues sí.
Pero sin embargo, los políticos sí que las tenían en cuenta.
Eso sí, y te voy a decir una cosa a favor de Felipe II. Tendrá todos sus más y sus menos y no me voy a meter, pero vamos a hablar de las cosas buenas de la gente, que es lo mejor. Las cosas buenas de la gente. Él fue el que le dio la patente para ser la adelantada de la Isla de Salomón a Isabel Barreto, le hizo almiranta. Además, ella ni disfrazada de hombre ni de nada.
Como mujer.
Sí. Con sus cancanes y sus cosas. Y luego, él dejar que la aconseje una monja, ¿eh? Que además esa mujer se metió en el convento muy jovencita, pero ¿cómo podía hacer eso? Ella escribió La mística ciudad de Dios. La mística ciudad de Dios es de San Agustín, pero la de ella se parece muy por el estilo. Y ese libro estuvo a punto de ser excomulgado y es Felipe II quien logra que no le pase
eso. Que saliera a la luz.
Y también él fue el que conservó todas las cartas de Santa Teresa. Las tenemos gracias a Felipe II. Y luego hizo que su hija, Isabel Clara Eugenia, fuera la gobernadora de los Países Bajos. O sea, eso hay que decirlo.
Pues claro que sí. Hay muchos hombres que han tenido mucha importancia en el avance de...
Por lo menos nos han dado esa oportunidad.
Eso también es importante. Oye, ¿cuántas cosas nos estás contando? O sea, que la cita es hoy en el Café Comercial, ¿a qué hora?
A las 7.
Allí estará Ana Rossetti con su libro, Maravillosas. Ella y todas las mujeres que la acompañan, que van dentro del libro, pero bueno, estarán presentes de alguna manera, ¿no?
Pues yo estaré encantada de que vengáis.
Allí estaremos. 7 de la tarde, Café Comercial, Maravillosas, de la mano de Ana Rossetti. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti. Que siendo un extraño.
Dona sangre y disfruta de los vampiros sin miedo. No me he vuelto loca, ni nada por el estilo. Este es el lema con el cual la Caixa y Cruz Roja se han unido, para que la gente se anime y done. Nos va a contar concretamente Beatriz Nogueras, que es portavoz de la Cruz Roja en materia de donación de sangre, ¿qué se les ha ocurrido para que la gente acuda a donar un poquito más? Porque siempre es necesaria la sangre. ¿Qué tal estás, Beatriz?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Vaya ideas. ¿A quién se le ocurrió esta idea?
Pues la verdad es que colaboramos con la Fundación La Caixa desde hace tiempo en diversas iniciativas y ellos, que tenían esta exposición programada, nos plantearon la posibilidad pues de fomentar la donación de sangre de manera que los donantes pudiesen visitar, los donantes acompañantes y también los niños menores de 16 años acompañados pudiesen visitar esta exposición, que es una exposición familiar. fantástica. Es la mayor exposición sobre este tema que se ha hecho en España en los últimos tiempos. Y bueno, la donación de sangre, como muy bien decías, es indispensable. La Comunidad de Madrid necesita 900 donaciones diarias. Es un tema muy serio, pero nos parecía que era pues atractivo el que los donantes, que donan de manera maravillosa, altruista, pues acudiesen a esa exposición.
Bueno, esta exposición fue tratada aquí en este programa porque en CaixaForum, que está en el Paseo del Prado, al ladito del Thyssen, en fin, en la zona de los museos, hay una exposición que es Vampiros, la evolución del mito. Claro, súper atractiva esta exposición, pero claro, a mí no se me hubiera ocurrido relacionarla directamente con la donación de sangre. Oye, que me parece hilar muy fino y que está muy bien para motivar a la gente para que se acerque a donar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Dónde tiene que ir a donar?
Pues puede acudir a cualquier unidad móvil de donación. Tenemos el punto fijo de la Puerta del Sol y tenemos las unidades móviles de donación de sangre de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, que recorren nuestra comunidad todos los días, incluidos los domingos. Estamos de lunes a domingo, hacemos campañas por la mañana y campañas por la tarde. Y solo con venir a donar, pues que es un gesto, vamos, que no podemos estar más agradecidos, que vaya por delante, pues se llevan además una entrada doble para acudir a ver esta exposición, que además tienen para disfrutarla hasta el 7 de junio.
O sea que hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo para acercarse a alguna de estas unidades móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, que muchas veces vemos por nuestros barrios, ¿eh? Pues es
así
el momento.
Es.
Si a lo mejor estaba la gente un poco reticente, ¿no? Pues a lo mejor esto les incentiva y dicen, venga, vamos a ir a ver la exposición. Cuenta.
Pensamos, las personas, pues, por supuesto, es un gesto absolutamente empático y altruista, y nosotros, pues, nos gusta considerarles héroes y heroínas anónimas, porque de una manera, pues, cotidiana, de una manera integrada, pues, donan sangre sin pensar en, simplemente sabiendo que hay una persona en un hospital que puede necesitar esa sangre, que además es muy necesaria. Como comentábamos hace un minuto, se necesitan 900 donaciones en la Comunidad de Madrid. Se necesitan 900 donaciones diarias y hay que donar sangre de manera regular porque la sangre tiene fecha de caducidad.
Sí.
Un componente como las plaquetas, que se utiliza para, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, pues tiene una caducidad de 7 días. Sí. Los glóbulos rojos de 42, el plasma dura más tiempo. Entonces, para animar un poquito a donar, o a personas que a lo mejor nunca se les ha ocurrido, oye, pues a lo mejor este es el empujoncito y disfrutas de esta exposición sin miedo a que te muerda, porque
claro,
es una exposición para disfrutar, es muy interesante.
Claro, recuérdanos así en unas pinceladas qué es lo indispensable para poder ser donante.
Pues ser donante es muy sencillo, hay que tener 18 años, porque es la edad que en España, bueno, pues de una manera legal podemos tomar este tipo de decisiones de una manera autónoma. Hay que pesar 50 kilos o más y tener un estado de salud que la persona considere bueno. Una vez que estos tres requisitos están cumplidos, la persona se acerca, pues en este caso a una unidad móvil, o podría ser a cualquier punto de donación de la comunidad, ahora con la promoción a una unidad móvil, y lo primero que va a hacer es que le vamos a tomar sus datos de filiación y va a rellenar un cuestionario médico. Vamos a ver un poquito su estado de salud y, por supuesto, va a hacer una entrevista con uno de nuestros médicos, donde se le va a medir también pues la tensión, se le va a medir también el nivel de hemoglobina, y una vez que vemos que su estado de salud pues es adecuado, es óptimo, ya se tumba cómodamente en una camilla. La donación en sí misma, la extracción, dura muy poquito, son unos minutos, y luego pues la persona ya empieza a recuperar líquidos con nosotros y bueno, sigue con su vida normal, eso sí, mucho más feliz porque ha hecho una gran obra.
Efectivamente, sigue con su vida normal relativamente, porque probablemente alguien habrá que se beneficie de ese acto de donar sangre. Así que dona sangre y disfruta de los vampiros, puntos suspensivos, sin miedo. El lema de esta campaña para animar a la gente a que done en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid de Cruz Roja, y por ello les regala pues un par de entradas para ver esta exposición Vampiros, la evolución del mito, en CaixaForum. Beatriz Nogueras, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la difusión y el apoyo.
Y ahora atento, porque este asunto probablemente te interese. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta al despacho líder en la reclamación del IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados llevan más de 35 años de experiencia. Son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926 46 40. 926 46 40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10. Clicars.com. Coches de buena mano.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Faltan prácticamente 10 minutos para las 2 de la tarde. Somos el equipo de Mediodía en COPE más. Y un año más volvemos a invitar a nuestro pesar, a los chicos de la edición del Festival Visibles. ¿Y por qué digo esto? Y cada año lo repetimos, porque el día en que no tengamos que invitarles será porque la inclusión esté perfectamente instalada en nuestra sociedad. De momento no es así. Así que ellos siguen. Pues intentándolo, en fin, para que la gente se dé cuenta de que hay otras realidades, de que hay otros mundos, y que están con nosotros, conviviendo con nosotros, y que se suben al escenario y hacen un montón de actividades. Javier Crespo es el director del Festival Invisibles.
Visibles.
Sí, le he puesto el IN y acabo de decir. Festival Visibles, que lleva ya 5 años.
Quinta edición, Ana. Estamos ya aquí ya.
Y cada año cuando vienes decimos, venga, a ver si el año que viene no venís.
A ver, lo que hablabas, que a ver si es por el mero hecho de que ya se haya conseguido una plena inclusión, ¿no? Sobre todo en el mundo del escenario, y que eso se traslade a la sociedad, que es lo importante, y lo que este festival, pues la labor final es esa.
Darle visibilidad y normalidad.
Y normalidad, así es.
Bueno, pues son muchas las compañías que van a participar en esos 27 espectáculos inclusivos, y una de ellas es la compañía de danza MSD, Mónica Posek, que no sé si lo pronuncio bien,
sí.
Es su directora y coreógrafa. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿De dónde viene este apellido?
De Eslovenia.
Ah, mira tú.
hay que aprender algo.
Hombre, claro, ¿no? Sí.
¿Cómo se dice hola en esloveno?
Es lluvio.
Uh-huh. Oh, qué bonito.
Es lluvio.
Bueno, pues habla bien el esloveno, como eslovena que es. ¿Eres eslovena?
Soy eslovena, sí, pero lleva ya 15 años aquí en Madrid.
Ah, bueno, pues hablas muy bien el castellano.
Ah, bueno, gracias. Hay que aprenderlo, ¿no?
Si solo son 15 años. En fin, pues son tres espectáculos los que aparecen dentro de este festival de tu mano.
Sí, son tres piezas cortas,
sí.
Que al final va a ser como una hora, pero son dos dúos y una pieza un poquito más larga de 20 minutos que al final va a ser como un espectáculo de una hora.
¿Y quiénes participan en ese espectáculo, en esos tres espectáculos?
Son 7 bailarines con y sin discapacidad, con quien ya trabajo un poco más de 2 años. Y estamos creando pues tanto dúos como tríos o solos y... Están siempre, no solo yo creando, pero ellos también aportan mucho.
¿Esto es una cosa que se hace puntual para este festival o es un trabajo que tú desarrollas habitualmente?
No, es un trabajo puntual. Llevamos con la compañía, asociación lleva desde 2012 y la compañía 2 años y no es una cosa puntual solo para festival, pero estamos creando porque tenemos que crear, porque tenemos ganas de crear y también para visibilizar y para subir a los escenarios.
¿Y cómo es quiénes son los que participan? Cuéntanos, ¿cómo es esa relación entre bailarines profesionales, imagino, y bailarines no profesionales?
Bueno, yo diría que ahora ya son todos bailarines profesionales. Empezaron todos como me gusta bailar y quiero probar. Algunos sí que han venido ya del mundo de teatro o danza, pero al final, después de 2 años y que hay muchos ensayos detrás, no solo un día a la semana, pero muchos fines de semana, ya para mí son bailarines porque tienen que sudar, tienen que aprender, tienen que repetir. Ya no es solo un hobby.
Javier, después de 5 años, bueno, 4, vamos a decir, porque todavía
cuarta,
el quinto...
Exactamente, tenemos que empezar la...
Claro,
vamos
esto
a tocar
empieza
madera,
el día 13,
quinta,
vamos a decirlo, empieza
viernes
el día 13 de marzo hasta el 5 de abril, viernes 13 de marzo hasta el 5 de abril. Después de estas 4 ediciones, las que ya habéis consolidado, ¿crees que se ha avanzado algo?
Pues, hombre, esto es como todo, yo... Lo que voy percibiendo del público, ese público que asiste durante cada edición al festival, sí que hay esa transformación que hemos hablado otros años, ¿no? En el que se conoce lo que es el arte inclusivo y creo que sí se están dando pasitos muy pequeñitos. Yo pensaba que se iba a dar un poco más algún tipo de zancada de vez en cuando, pero estamos pasito a pasito y poco a poco pues sí, va evolucionando, ¿no? Lo que hablábamos fuera de micrófono, que a veces viene una película como la año pasado Campeones, que nos ayuda, digamos, también a dar visibilidad, pero parece como que quedamos siempre en el mundo del teatro, la danza, como relegados en un segundo plano, ¿no? Hasta que no aparece alguien de esa magnitud, ¿no? Para que parezca que se está trabajando y se lleva mucho tiempo. Yo me he juntado con compañías que es que estamos hablando de 20, 30 años trabajando la inclusión, ¿sabes? Entonces, y que eran grandes desconocidos. Yo personalmente, como programador también de Sala Tarambana, desconocía su trabajo hasta que me profundicé en lo que es un festival de arte inclusivo, ¿no?
Y que lleva muchos años desarrollando una labor que le sirve mucho a estos colectivos de personas que tienen alguna discapacidad o capacidades diferentes. En el caso tuyo, Mónica, ¿cómo ves que les puede influir trabajar en lo artístico?
Uf, es un trabajo, parte de artístico, muy corporal, que es lo que más se desarrolla porque muchas veces la gente con discapacidad dice nadie me ve, nadie me mira, nadie me toca. Y aquí es donde más se nota la diferencia. Pero no es solo eso, yo creo que no estamos trabajando solo con ellos. Yo no trabajo solo con los bailarines, pero trabajo con la sociedad. Porque cuando suben al escenario, de repente las personas tienen esta posibilidad de mirar lo que no quieren hacer en la calle, pero no ven la silla de rueda, pero ven un bailarín ahí.
Que claro, una persona que lleva habitualmente una silla de ruedas... Es inevitable que no la reconozcan por eso, por ser una persona que va en una silla de ruedas.
Claro.
Y son personas. Y tienen una vida.
Sí, y aparte, pero es muy curioso porque como espectador, te pones en la lo que yo he ido percibiendo es que la gente, lo que decía ahora Mónica, te olvidas que están sobre una silla de ruedas, ¿no? Entonces eso sería esa visión que tenemos y sobre todo, pero también a la hora de olvidarnos que, entre comillas, que van en una silla de ruedas y también y de acordarnos que van en una silla de ruedas, pero a nivel de sociedad, porque si yo aparco un coche en una rampa de un paso de peatones, una persona que venga con movilidad reducida, le hacemos la vida imposible. Y es lo que muchas veces dicen ellos, dice nuestra vida es a partir de que cruzamos el umbral de nuestra puerta es cuando la sociedad nos pone barreras arquitectónicas, ¿sabes?
O sea, ellos su vida se trata de salvar obstáculos.
Sí, constantemente.
Y tienen,
¿no?,
que pasar a tener otras prioridades.
Su vida es planificar constantemente cada día, porque no pueden salir y decir, pues voy para allá. Tienen que pensar, tengo la rampa ahí, puedo subir, puedo bajar, puedo ir a este restaurante, no, entonces no podemos quedar ahí. Siempre es una planificación.
Y lo que también imagino que les sirve muchísimo es la expresión corporal para relajar su cuerpo, o sea, físicamente.
Sí, yo les exijo, por ejemplo, mucho en bajar de la silla, con ayuda o sin ayuda, pero que trabajen en el suelo, cuerpo en contacto con el suelo, algo lo que normalmente no lo hacen porque siempre tienen que estar en su silla, es como una mini casa para ellos. Pero salir de la silla, bueno, salen emociones.
Y a partir de trabajar contigo, a lo mejor quieren fortalecer más sus brazos.
También.
O no, o los tienen fortalecidos. Ellos son conscientes de que tienen que fortalecerlos, no.
No están conscientes, nadie está consciente de eso, ni de las posturas ni de nada, ¿no? Siempre tienes que estar, ponte, vamos a hacerlo así, repetirlo. No tienen mucha costumbre de repetir las cosas y trabajarlas, porque todo vale. Porque normalmente siempre dicen, bueno, está bien. Como hay personas con discapacidad, no se esfuerza mucho.
Ya, bastante es lo que hacen, ¿no?
Sí, bueno, sí. Ya has venido hasta aquí, ya. Así que.
Pues cuántas cosas se tienen que ofrecer todas estas compañías, que son un montón. Tengo el tríptico de todo lo que va a haber, muchas cosas, cada cual más interesante. Estábamos diciéndolo, del 13 de marzo al 5 de abril, ¿cómo podemos conseguir entradas?
Pues hemos facilitado todo, porque hay que facilitar todo. Entonces tenemos una página web bien fácil, festivalvisibles.com. Ahí las personas entran, ven toda la agenda y como hay 7 espacios tanto entre Madrid, Barcelona y Ciudad Real que van a participar en esta edición, allí pinchan en cada uno de los espectáculos y directamente le redirige a la página web de la venta de entradas de cada uno de los espacios escénicos.
Repítela.
www.festivalvisibles.com.
Interesantísimo, hombre, hay que dejarse llevar y cambiar un poco el chip,
pues sí,
de lo que hacen estas compañías diferentes pero igual de recomendables. Mónica Posek, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Javier Crespo, como siempre, a ver si el año que viene no vienes.
A ver si...
Yo lo que espero es no verte.
A ver,
aquí,
pues,
en
eso,
otro sitio,
a ver si,
sí,
a ver si nos vemos en el festival, por lo menos.
Pues muchas gracias a los dos, del 13 de marzo al 5 de abril, festivalinvisibles.com. Ahora noticias.